Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales que cada lunes publicamos aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompaña desde Madrid Paquita Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien. Pues hoy vamos a presentar un programa, yo creo que va a estar bastante bien, y para ello contamos con dos invitados. Uno que está en Barcelona, que es Carlos Andrés, y otro que está aquí en Madrid, que se llama Manolo Fernández. ¿Qué tal los dos?
Hola, pues muy bien. Yo por aquí, por Madrid, estoy bien, hace un poco de calor, y bien, sí.
Y yo encantado, aquí en Barcelona, he vuelto otra vez a participar aquí con vosotros en iberoamerica.com. Espero que aún, después de todo, no sea la última.
Seguro que no. ¿Y de qué vamos a tratar hoy? ¿De qué va con el programa? ¿En qué va a consistir?
Pues vamos a hablar sobre las sectas. Un tema que yo creo que desde hace bastantes años sigue siendo un tema recurrente y no solo recurrente, sino de actualidad plena. Sin embargo, yo por lo menos en los recuerdos que tengo de cuando impartía clases en el colegio, que daba clases de ética y moral, en aquellos tiempos, en los años 80 y pico, la verdad es que los temas fundamentales que se tocaban en esta materia eran pues el alcoholismo, la drogodependencia y las sectas. Yo creo que quizá haya bajado un poco el nivel, quizá de actualidad de las sectas, pero yo sospecho que incluso es hasta de manera interesada, yo diría, porque considero que el problema de las sectas sigue estando ahí. Y además, en ocasiones me parece que es un tema al que suelen recurrir, digamos, para ocultar otros problemas determinados. Y yo creo que hay intereses por encima de lo que nos pensamos, ¿no? O sea, creo que hay intereses de grupos de poder realmente para que las sectas sigan existiendo.
¿Y tú, Manolo, qué opinas?
Yo estoy un poco de acuerdo con Carlos en que efectivamente actualmente ha bajado bastante la actualidad de las sectas, pero sí que están ahí, por supuesto que están ahí. Y de hecho, yo que luego ya hablaremos equivocadamente estuve en una, pues todavía sigo, al día de hoy, después de tantos años, pues todavía sigo recibiendo propaganda de ellos. No aquello de los primeros años, aquel asedio telefónico y tal, pero sí propaganda. Y bueno, también es verdad que tanta peligrosidad, por lo menos aparentemente, como hubo ahí en los años 80, que sepamos, no hay, lo cual no quiere decir que a lo mejor que en los medios de comunicación por lo menos no aparece, lo cual no quiere decir que a lo mejor que no sigan ahí, ¿no? Es que ahí en los años 80 hubo ahí un boom de sectas. Debe ser que, claro, yo pienso que también fue porque por la apertura de España, ¿no?, a la libertad religiosa. Y cosa que por una parte está bien, la libertad religiosa, pero bien entendida, ¿no? Y entonces ahí entraron a saco las sectas en España y captaron ahí mucha gente y hubo muchos problemas con las sectas. Y de hecho hay ahí un par de libros que lo reflejan perfectamente, un par de libros de esos años. Está el libro de Pilar Salarrullana sobre las sectas, que es un libro que, vamos, que impacta totalmente, lo lees y te deja totalmente impactado de los testimonios que pone, porque fíjate tú hasta qué punto que incluso estaba implicado en una de las sectas, concretamente en Cienciología, que luego ya hablaremos, políticos y todo, o sea, y amenazados y todo, o sea que concretamente, bueno, no daré nombres, pero vamos, en el libro aparecen políticos, o sea, un político destacado del PSOE que estuvo en Europa, tenía un hermano captado por la secta y vamos, y con bastantes problemas.
Yo diría incluso más, fíjate, Manolo, que abundando un poco en lo que dices, lógicamente no tenemos conocimiento de los diferentes problemas que pueden tener los hijos de los políticos, ¿no? Ya se encargan ellos, lógicamente, de mantener esa discreción respecto a sus problemas. Sabemos que hay mucha gente y ha habido muchos jóvenes adictos a diferentes tipos de drogas, por ejemplo, o drogodependientes, hijos de bastante gente famosa, y ahí están, y gente incluso que han fallecido los hijos, ¿no? Habría, por ejemplo, pues yo que sé, creo recordar, Aro Teglen, el periodista aquel, sí, y varios otros más, ¿no? Drogodependientes. Bueno, pues yo estoy convencido de que también hay bastante gente probablemente enganchados, lógicamente, a sectas, bueno, o como adeptos o miembros de sectas, sin embargo, no lo sabemos. Yo creo, y ya digo, abundando un poco en la cuestión esta del boom, ya no solamente quizá por la cuestión de la apertura a la libertad y tal, sin embargo, por ejemplo, Pepe Rodríguez, que sigue impartiendo clases en la universidad, ya en los años 74 empezó con el tema de las sectas, sacó el libro aquel en los años 80 de las sectas Hoy y Aquí, en que hacía un repaso de las 25 más importantes, y luego apareció otro libro que se llamaba Esclavos de un Mesías, creo que eran claves del lavado de cerebro, también, y en uno de ellos se hablaba de que en los años 60 y tantos, pensad una cosa, que era los años 60, correspondían al movimiento aquel famoso del mayo del 68, el movimiento hippie, toda una serie de movimientos de protesta. Y se habló de que el director de la CIA, por lo menos creo que se recogía en uno de los libros, había tenido una reunión específica con tres o cuatro grandes líderes de las cuatro principales sectas o testigos de Jehová, cienciología, no sé, algunos más, no sé si la secta Moon o alguno de estas. ¿Y qué es lo que se trataría allí? Yo creo que realmente a los poderes les interesaba desviar lo que podía ser una revuelta, una revolución en cuanto a las ideas de la juventud, o sea, todas aquellas ideas de libertad, desenfocarlas o enfocarlas precisamente a movimientos espirituales en las que no cabe la reivindicación, ni la revuelta, ni la revolución, por supuesto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Y creéis que el Estado ha actuado acorde con la importancia, con la trascendencia que tiene el tema?
Pues yo creo que no. Yo creo que no. Porque por varios motivos, en los años 80, cuando hubo este boom de las sectas, una de las principales que estuvo esto implicadas en ese boom, como decía antes, pues fue la de Cienciología, ¿no? Y entonces le hicieron, hubo varios encarcelados o sea, vamos, por explotación de individuos y lavado de cerebro y tal, hubo varios encarcelados. Hubo un juez que llevaba el caso, concretamente Vázquez Honrubia. Y entonces, pues, se puso en marcha todo un proceso, ¿no? Yo puedo deciros que hablé con ese juez, con el juez Vázquez Honrubia, y les puse mi caso, que y me dijo él que se puso mi caso de que yo me habían sacado ahí engañadamente un dinero para unos cursillos que yo luego vi que no eran tales cursillos ni nada, sino que era un lavado de cerebro. Y entonces me dijo él, bueno, y pues usted pues puede también participar en la denuncia. Le dije yo, no, no voy a participar en esa denuncia porque ya sé lo que pasará al final y no participé en esa denuncia. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo y este juez debió, no sé si recibió amenazas o sobornos, total, que le pasó el caso a otro juez, a la audiencia nacional, no sé, no recuerdo ahora bien. Y total, que con el tiempo el caso se quedó sobreseído, vamos. Quedó sobreseído. Para que veáis el, no sé si el poder de las sectas o la falta de atención del Estado, ¿no? Que concluya con esto, que no se me vaya el tema. Perdona un segundo. Uh-huh. Y el Estado debía entrar más, darle mucha más importancia a eso por dos razones. Porque ahí se les están esclavizando a una serie de gente, las están explotando, las están lavando el cerebro y encima están defraudando a Hacienda, porque, por ejemplo, el caso de que estoy hablando de cienciología, menuda cantidad de dinero que maneja esa secta, no os lo podéis imaginar. Bueno, en el extranjero, por supuesto, en Estados Unidos sobre todo, pero aquí en España también. Y Hacienda no recibe ni un euro de todo ese dinero que maneja, ni un euro. Y debía, son actividades que debían también cotizar a Hacienda. Y fíjate tú, si no tendrán dinero, que menudo edificio que se han comprado aquí en la calle, o sea, en Madrid, en la calle Prado, en plena calle Prado, en la misma calle Prado, es una perpendicular a la calle Prado, en la calle Santa Catalina. Menudo edificio que se han comprado ahí, que ese edificio vale millones y millones, que está ahí al lado de las Cortes, de la carrera de San Jerónimo. Y el Estado pues no recibe ni un euro de todo eso. Y debía, vamos. Perdona, Carlos, que te he interrumpido.
No, lo que pasa es que en la cuestión de la intervención del Estado, por supuesto que no le ha dado gran importancia, aunque sí hubo algunas cosas apreciables, ya digo, sobre los años 80. Piensa que la misma Pilar Salarrullana era senadora de UCD. Sí. Por lo tanto, al Senado...
¿Qué caso le hicieron?
Claro, por eso digo que, de hecho, el Estado no ha hecho...
Con todo lo que denunciaba en ese libro, ¿qué caso le hicieron?
Ninguno. Y no solamente eso, sino que ella, por ejemplo, recibió todo tipo de amenazas.
Claro, claro.
No solo amenazas, sino casi hasta algún intento de asustarla realmente.
Sí.
Entonces, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo creo que detrás de lo de las sectas se esconden una serie de intereses. Eso que hablabas tú, por ejemplo, de lo de no cotizar o no, o que hay, pues bueno, prácticas que son incluso ilícitas y tal. Sin embargo, hay sectas, no todas, pero hay algunas que se ocultan, que sus actividades sectarias se ocultan bajo el escudo, por ejemplo, de agrupaciones culturales y recreativas. Con lo cual, en cierta manera, pueden estar exentas de todo eso, ¿no? Y por otra parte, yo recuerdo, fija, para que veas lo que son las cosas. Aquí en Barcelona había una sociedad, que no sé si sigue existiendo o no, fuimos porque como hacíamos diferentes actividades en el centro relacionadas con la cuestión de las sectas, pues lógicamente venían personas a hablar y fuimos también a concertar algunas actividades con la Associació Pro Juventud, que era la que se encargaba aquí de toda la cuestión relativa a las sectas, las que se consideraban destructivas, había un estudio de cada una de ellas, se buscaba información, era increíble. Pues fue curioso porque resulta que de buenas a primeras, de un año al otro, disminuyeron las subvenciones de la Generalitat a esta Asociación Pro Juventud y según nos dijo ella, la coordinadora general, era porque uno de los consellers precisamente era del Opus, y en la Asociación Prejuventud consideran que el Opus es una secta destructiva. Por lo tanto, se esconden en muchos casos muchos intereses detrás, y además mucha gente importante. Y como tú mismo decías, en alguna de las sectas ha habido y hay miembros que son políticos y gente importante dentro de algunas sectas.
Sí, eso es verdad. Bueno, después, otra cosa que ha pasado es que ha habido sectas, entre ellas la misma cienciología, que ha conseguido el reconocimiento de religión. Y eso ya les da unos privilegios increíbles. O sea, y yo no sé cómo ha podido ser eso, pero vamos, que cienciología aquí en España ha conseguido el reconocimiento como religión de la Iglesia de la Cienciología.
Pero claro, es que fíjate una cosa, Manolo, cuando dices esto, claro, nosotros estamos hablando sobre las sectas y quizá a lo mejor habríamos tenido que empezar, pues por como empiezan los manuales estos y estos libros, determinar qué es a lo mejor lo que es una secta y cuándo se considera destructiva. Porque claro, si coges lo que son las definiciones de secta, en realidad la secta no es ni más ni menos que una agrupación, por ejemplo, que sigue una doctrina y a un líder. Entonces, eso por un lado, pero es que podría hasta considerarse, por ejemplo, la religión católica como una secta, por decirlo así.
Y bueno, pero ahí ya vamos a caer en un relativismo que no es conveniente caer en ese relativismo.
Pero verás, espera un momento. Yo lo que quiero decir es que habría que determinar cuándo, por ejemplo, esa secta o las sectas son realmente destructivas. Claro, y si tú analizas lo de la cienciología, o analizas Ágora, o analizas los niños de Dios, yo qué sé, o analizas o el templo de no sé qué, o los testigos de Jehová, o el Opus, o los de más allá, para considerarlas como sectas y destructivas, tiene que haber una serie de elementos, cumplir una serie de elementos. Claro, si en ese análisis de esos elementos, los que tienen que considerar si se admite como una iglesia o como una secta, pues bueno, si determinan que es una iglesia, pues lo aceptan y ya está. Y es ahí donde está el desamparo total de las personas que, por ejemplo, como dicen en uno de los libros estos que comentábamos antes, que le decían al Pepe Rodríguez, uno de sus... dice, he visto que muchas personas me dicen, es que casi prefiero tener un hijo toxicómano que un hijo perteneciente a la secta. Porque a mi hijo en una secta no sé a dónde acudir ni dónde pedir ayuda.
Y
eso es realmente triste, ¿no?
Y es verdad. Y un hijo toxicómano, tienes bastantes posibilidades de que salga de la droga. Pero un hijo que se mete en una secta, eso sí que es muy difícil de que se salga de la secta. Porque como caiga en ese lavado de cerebro que le hacen, después llega un momento en que no quiere salir el de la secta y que considera a su familia como enemigos.
Lo malo del caso es que a lo mejor consigue salir de la secta no porque él quiera salir, sino porque ya lo suelten cuando ya no le sirve.
En general no creo que vaya por ahí.
Hay casos, hay muchos casos.
Vamos, hay casos, no, pero es difícil, no... Aunque no les sirva, no lo sueltan. Lo aparcan por ahí de cualquier manera, pero no lo sueltan, no lo sueltan.
Ya. Y es fácil...
Bueno, Paqui, ¿qué decías? ¿Qué?
No, que si vosotros consideráis que sí es fácil saber dónde termina la secta o dónde empieza, y lo mismo con una ONG, por ejemplo.
Bueno, espera. Pues voy a entrar en ese tema porque precisamente empalmo con lo último que decía Carlos. Del relativismo este de religión y secta y todo esto. Esta cuestión de lo difícil, de lo a veces difícil que es de determinar cuál es una secta y cuál es una secta destructiva y cuál es una secta y cuál es una religión, esto ya se lo planteaban a Pilar Sarrullana, y de hecho Pilar Sarrullana en su libro lo dice, que se lo planteaban. Bueno, es que todas las religiones han empezado siendo sectas Y es verdad, todas las religiones han empezado siendo sectas. Y esas sectas han acabado siendo religiones. El cristianismo, pues sí, fue una secta. Y el islam también. Y las grandes religiones empezaron siendo sectas y luego se acabaron siendo religiones. Y le decían, ¿cómo sabe usted que esto que usted ahora está atacando como sectas no van a acabar siendo religiones? Y es verdad, y eso se puede admitir. Pero decía ella, y muy acertadamente, yo me atengo a lo que tengo ahora y aquí. No puedo pensar en lo que pasará dentro de 100 años o dentro de 200 años. Y ahora y aquí tengo una secta que está captando gente para explotarla para manipularla y para ponerla en contra de su familia y para lavarles el cerebro.
Esos son los elementos fundamentales, ¿eh? Al considerar que una secta es, o sea, que es secta y que además es destructiva. Lógicamente, el hecho de que intenten separarte de tu familia, que tengas los menos contactos posible. La sociedad es una enemiga, ¿eh? Atentan contra tu libertad individual, te manipulan la personalidad, toda esa serie de elementos. Claro, son los que hacen que una secta sea secta y además destructiva.
Sí, sí. Y bueno, y respecto a lo que planteaba Paqui de sectas, planteaba Paqui una pregunta muy interesante, que eso también hay gente que no lo sabe, cuidado, de la diferencia entre sectas y ONGs. Y efectivamente hay muchas sectas que tienen ONGs que dependen de ellas, cuidado. Y de hecho, por ejemplo, Cienciología, pues tiene, bueno, no es exactamente una ONG, pero es algo parecido. No es ONG porque cobra, y bien que cobra. Tiene una cosa que se llama Narconon, que es para desintoxicar a drogadictos. Pero desintoxican drogadictos y los meten en la secta, claro, por supuesto. O sea, que les cobran por desintoxicarlos, pero después los meten en la secta. Después también está los humanistas, que también es otra secta, y que tienen también varias, eso sí que tienen varias ONGs.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Voy a decir una cosa, y eso es interesante también. Efectivamente, hablando de esto de las ONGs, yo mismo, pues, también, efectivamente, me apunté a una ONG ya después de que me pasara lo de la cienciología, ¿no? Y me apunté a una ONG con toda mi buena voluntad del mundo y resulta que cuando descubro que esa ONG que dependía de los humanistas. Y claro, como me había leído el libro de Pilar Saurriana y sabía que los humanistas eran una secta y bastante poderosa y más bien destructiva, dije, pues me salí inmediatamente, claro, me salí inmediatamente. Claro, porque como dice el refrán, el gato del agua caliente, el gato escaldado del agua caliente escapa, ¿no? Ya había tenido un problema como para tener otro, ¿no? Y entonces me fui. Y por eso que hay que tener mucho cuidado también con las ONGs, que hay algunas que dependen de sectas, ¿eh?
Bueno, y no solamente ONG, sino incluso, por ejemplo, esos centros también de meditación, de relajación.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
recuerdo,
sí,
también, por ejemplo, también, de algún programa de radio que de hace muy bastantes años que oía por yo alguna vez y quise ponerme en contacto con el que participaba en la radio como experto de algo, de relajación y tal. Y estuve hablando con él telefónicamente. A partir de ese momento empezó a inundarme con información, literatura, que si le preparaba una conferencia aquí en Barcelona venía, que si no sé cuánto. Y vamos, y además empecé a ver por los documentos que enviaba que vamos, que aquello tenía todas las trazas de ser una secta auténtica, ¿eh? No sé precisamente Ágora o alguna de estas, no recuerdo bien el nombre, pero y procedía de esto. Por lo tanto, no solamente son ONGs, ¿eh? Y de la misma manera también hay otras. Recuerdo que mi hijo hace no mucho, hace algunos años, tenía un amigo, bueno, y lo sigue teniendo, pero la familia, por lo visto, pues sí que está dentro de una iglesia, pretendidamente. A mí me sonaba a secta, porque dijo, sí, pues tu hijo puede venir con el mío mientras nosotros estamos haciendo no sé qué historias y tal, ellos pueden hacer actividades de estas lúdicas, culturales y cosas de esas, ¿no? Solo fue un día, porque, vamos, olía a secta que apestaba aquello.
Claro, es que hay que tener un cuidado enorme con esas cosas. O sea, en cuanto menos te descuidas, ¡zas!, ya te has metido en una secta. Cuando te metes efectivamente en estas cosas de... Bueno, también, fíjate, tengo una serie de experiencias, me parece mentira. Una vez me acuerdo también que fui con un primo mío, fui a unas charlas de esto, de relajación y ¿cómo era? Control mental.
Eso.
Sí, control mental. Sí. Y te hablaban de una serie de técnicas para llegar a la relajación y al control mental, para llegar a las ondas alfa o no sé qué, y que con eso pues ibas a conseguir unas capacidades enormes y tal. Y bueno, yo estuve en esa conferencia, pero después, cuando me enteré que esa gente, pues claro, que recibía libros de Estados Unidos y que todo eso estaba relacionado pues también con un grupo sectario de Estados Unidos, o sea que es que menudo cuidado hay que tener.
Pues yo también estuve en una secta en los años 70, en el año 71-72 más o menos. Bueno, yo acababa de salir del colegio, allá de la 11 donde estaba, y alguien introdujo pues una secta por allí y entramos bastante gente. Yo, al trasladarme a Barcelona, bueno, curiosamente asistimos a una de esas reuniones magnas que hacen, reunidos de todas partes de España, sí. Y lógicamente con las propias técnicas estas que tiene la secta, que te sientes entre ellos como hermanos, hablando con una suavidad, con una cosa, con un afecto. Vamos, todos estábamos encantados. Hablábamos con gente que venía de otros sitios de España, y como si fuéramos de la familia, vamos. Entonces, cuando yo me trasladé a Barcelona, inmediatamente, claro, ya sabían... Hombre, porque yo daba la información, yo sabía que me iba a venir a Barcelona, por lo tanto, el rector mío, como se llamara, pues ya se puso en contacto que qué comunidad había aquí en Barcelona. Entonces, nada más llegar a Barcelona, yo ya al día siguiente prácticamente tenía la llamada de alguno de estos miembros, de los miembros. Entonces estuve pues durante un año y pico, hasta que efectivamente, pues mira, decidí largarme. Bueno, detrás de mí vinieron otros tres o cuatro.
No nos quieres decir el nombre.
Pero me costó muchísimo, porque, claro, los clichés que te van metiendo a base de las reuniones y todo...
Sí,
que
sí,
yo
sí. No,
me
es
sorprendía.
Que cuesta mucho.
Claro, porque
cuesta
es que piensas todo, pensamos todos, es un pensamiento uniforme, no hay posibilidad de crítica, porque todo es impuesto... Y lo que te van quitando es tu capacidad de análisis y de crítica respecto a cualquier elemento de la secta. Entonces participas de todo y como has perdido esa capacidad de crítica, luego cuando por lo que sea entra algo, algún elemento que te hace dudar de si te conviene seguir allí, es verdaderamente trágico hasta que decides tomar la determinación de marcharte. Y luego las presiones por parte de todos los miembros que se quedan.
Ya. Es que sí, esas presiones y duran años. Y además buscan, además la gente que vieran más afín contigo, que tenía más afinidad contigo.
Y claro.
Que te decía que vamos, que no quieres darnos el nombre de...
Sí, yo no tengo ningún problema. En la secta aquella, en aquellos tiempos, se llamaba Identes. Luego no sé si...
¿Identes?
Identes, sí. Que eran los que caminan, no sé, alguna cosa de estas. Luego se llamó Instituto ID o algo así. Era un desgajamiento de lo que era. O sea, no estar de acuerdo con determinados elementos de la religión católica y ya está, ¿no? Con una serie de prácticas. Y luego, además, como había una especie de confesión semanal por grupos, pues claro, es que era una manera de tenerte absolutamente controlado. Porque, claro, eran como confesiones en las que tenías que ir diciendo, yo qué sé, contra lo que faltabas de lo establecido, ¿no? Entonces, luego además te obligaban a tener meditaciones, pues una hora diaria o yo qué sé, una serie, ya no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero era un control verdaderamente tremendo.
Sí,
lo
hoy
cierto,
en eso... termino enseguida. He oído oí yo hablar de esas sectas, sí. Sí que la recuerdo y hoy, vamos, la oí hablar. Y terminando con esto que decías tú, Carlos, de que buscan la gente, o sea, que te llama la gente y eso, y buscan la gente que tiene más afinidad contigo. Y es que un arma que suelen manejar mucho las sectas, precisamente en eso que decías tú, de que te tratan así con mucha simpatía, con mucho afecto, así como si fuera tus amigos de toda la vida, tu familiar de toda la vida. Un arma que suelen utilizar mucho es lo que yo llamaría el chantaje afectivo, ¿no? O sea, de que tú te sientas querido, te sientas ahí amparado, querido, comprendido, y que te sientas como en casa y tal, y que entonces te sientas atado. O sea, afectivamente atado. O sea, porque cuando te quieres ir de la secta te planteas así, ¿cómo le voy a decir yo a este que ya no quiero volver más por aquí? Si tanto que hemos hablado y tan bien que me ha tratado y tal. Y es muy difícil romper con esa atadura, afectiva, hasta que te das cuenta, de que es una atadura falsa. O sea, que ese afecto que te dan es falso, que es por su interés. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, como me pasó a mí, pues entonces es cuando tienes fuerzas para salir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Yo te diría, es más, en la secta esta en la que participé, como, bueno, yo tenía la beca de la ONCE y estaba estudiando y tenía mi residencia y todo. Pero llegó un momento en que, hombre, mis progresos dentro de la secta eran considerables, por lo visto, porque me convertí también en una especie de rector de unas pequeñas comunidades.
Es que ese es otro arma que tienes, sí, de que tú te sientas importante y tal.
Sí, claro. Pero es que incluso también tenían en esa especie de progresión, desde que eres miembro raso, por decir así, como en términos militares, aquello de recluta, soldado de base, pues luego ibas subiendo, ¿no? Como los chusqueros estos. Bueno, ibas subiendo peldaños y yo ya me convertí en una especie de esto, de rector de pequeñas comunidades. Luego había comunidades superiores y tal. Entonces, había un momento en el que luego ya se hacían votos de castidad, pobreza y obediencia. Además, ¿no? O sea, tipo de las órdenes religiosas. Y entonces una era también la de vivir en comunidad, que era una de las que tú ya después te desvinculabas de toda la cuestión, independientemente de que pudieras tener un trabajo, y luego ya vivías en pisos con ellos.
Claro,
en comunidad.
Por eso que
alquilabas un piso y vivías 6 o 7 o los 4 o 5, ¿no? Pues llegué a hacerlos, aunque no llegué a vivir en el piso, pero llegué a hacer los votos. Menos mal que se quedó la castidad por el camino, la pobreza, pues... dejé de ser, o sea, quiero decir, no soy pobre tampoco, y obediencia, pues casi ni a mí mismo.
Es que claro, con eso que consiguen, pues que les sirvas totalmente sin ninguna crítica, que obedezcas totalmente sus órdenes sin ninguna crítica, en lo de la vida en comunidad, y en la castidad, pues que estés totalmente controlado por ellos, y la pobreza, pues que todo lo que tengas o puedas tener que sea de ellos, o sea, que ellos se quedan con todo.
Es claro. Que la cuestión del sexo es un elemento utilizado por las sectas, ¿eh?
Por
defecto o por exceso. Es curioso porque creo recordar que una de las frases que tenía en el libro también Pepe Rodríguez, en algún caso decía algo así como sexo celestial, ganancia terrenal. O sea, que los líderes de estos se pegaban unos atracones de sexo y de dinero, porque recaudaban lo de todas las aportaciones, lógicamente, de los miembros, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y de las miembras.
De las miembras, sí. Y bueno, y en casos como estos de cienciología, que bueno, que hay otras sectas que también lo hacen, de que tienen una infinidad de cursillos que te cobran un montón de dinero por ellos, pues eso les supone una fuente de ingresos enorme, vamos, enorme. ¿A quién quería preguntar algo antes?
Yo lo que quería decir es que parece mentira, porque no es un tema del que se hable mucho, pero que sí que hay muchísimos afectados, muchos, y que es cierto que destrozan muchas familias, hay muchas personas desaparecidas que están a saber dónde.
Matrimonios.
¿Eh? Porque una de las cosas por las que empiezan es por darles un poco alimento para debilitarlos.
Sí, quitar el sueño.
Sí.
O sea, privar del sueño.
Es un tema muy complejo y, desde luego, tremendo. Yo, para mí, bastante más tremendo de lo que quizás se le dé la importancia que la sociedad le dé la importancia que le está dando, ¿eh?
Sí. Mucha menos.
O sea, esto es lo que empezó diciendo Manolo al principio. Sí. Tú, Manolo, decías al principio efectivamente eso, y eso con lo que ha concluido Paqui, que era eso, ¿no? Que se le da poca importancia y quizá, ya digo, a nivel también de medios de comunicación, no sé si de manera interesada, pero que el problema está ahí y es grave.
Bien, pues yo quiero agradecerles a los dos, a Manolo y a Carlos, que hayan participado en este programa, Paquita por organizarlo, traerlo y dirigirlo, y quiero invitar a todos los que nos escuchen a que comenten, nos digan qué les parece el tema, si quieren oír más de él, que escriban por favor a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. ¿Quieren saludar a alguien o decir algo antes de despedirnos?
No, bueno, yo por mi parte simplemente, pues eso, que tengan en cuenta tanto personas, sobre todo los jóvenes, si hay alguien que nos escucha, adolescentes y ya no tan adolescentes, que tengan presente toda esta serie de cosas que hemos venido comentando a lo largo de estos no sé cuántos minutos, y que no se dejen engañar por esta especie de, bueno, son sonidos muy bonitos, pero que a la hora de la verdad luego se convierten en reales tragedias.
Pues yo suscribo lo que dice Carlos. Y vamos, no tengo nada más que añadir, o sea que nada, hasta otra próxima ocasión que hagamos otra grabación.
Solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de Tertulias Intercontinentales. Hasta el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.